Bueno, pues buenas tardes a todos otra vez. Bueno, pues yo hoy quiero compartir con vosotros. Aquí tengo la cabeza cortada ahí. Quería compartir con vosotros pues algo que, bueno, acerca de lo que llevo pensando y reflexionando un tiempo y acerca de lo que Dios me lleva hablando ya un tiempo. Y bueno, voy a ser breve, es algo sencillo, pero bueno, creo que puede ser un reto para nosotros, por lo menos para mí me lo tomo como un reto, ¿no? Y bueno, no sé si es cosa mía, pero creo que últimamente estamos viendo mucho sufrimiento, ¿no? Tanto incluso dentro de la iglesia, pues gente que estamos viendo personas que pasan por enfermedad, pérdidas de hermanos, bueno, un montón de cosas, y también pues fuera de la iglesia, guerras, conflictos, depresión, suicidio, y bueno, pensando un poco en esto, pues vemos eso, ¿no? Que la gente sufre mucho, y si nosotros, como creyentes que tenemos a Dios, sufrimos, pues cuanto más, ¿no?, la gente que no conoce al Señor. Y entonces, bueno, me puse a buscar unos datos, ¿no?, que pueden sonar un poco fuertes, pero pensando en esto, en lo que es la depresión, toda la gente que se suicida, vemos continuamente noticias incluso de personas famosas que aparentemente, pues teniéndolo todo, teniendo dinero, fama, todo lo que quieren, pues que se suicidan. Y puede parecer increíble porque aparentemente pues puede parecer que lo tienen todo y que no tienen ningún motivo para pasarlo mal en ese sentido, pues como cosas normales que podemos sufrir nosotros, pero la realidad es la que es. Entonces yo busqué unas estadísticas, concretamente las tasas del suicidio en Galicia. Y según el Instituto de Medicina Legal de Galicia, la tasa de suicidio en nuestra comunidad es de un 13,11 por cada 100.000 habitantes. Esto es el doble que la media de toda España y está por encima de la tasa incluso en Europa. Somos en España la segunda comunidad con mayor tasa de suicidio. Esto a datos del 2021, no sé a los del 2022 cómo irá la cosa, pero a datos del 2021 es así. Y, hombre, yo creo que son datos alarmantes, ¿no? Concretamente, bueno, os voy a contar, yo por mi trabajo pues estoy en contacto con personas que trabajan en funerarias, y hace unos meses una persona me decía que en una funeraria de un tanatorio de una aldea muy pequeña de aquí de Galicia, o sea, no estamos hablando de Madrid, de Barcelona ni nada de eso, de aquí de Galicia, que en un mes entero los fallecidos, todas las personas que habían fallecido en un mes, menos dos, habían sido casos de suicidio. Y a mí me impactó bastante, porque yo digo, madre mía, una aldea de aquí de Galicia, que da igual que sea en Galicia o donde sea, pero un sitio tan pequeño, de todas las personas que pueden fallecer en un mes, que da igual que sean 10, 20, que 50, todas, excepto dos casos, eran suicidios. Y no quiero sonar pesimista y empezar sonando muy tal, pero la realidad es la que es, ¿no? Y está ahí. Y yo pensaba, bueno, pues frente a esta realidad, ¿cómo vamos a actuar nosotros, ¿no? Entonces, ya en semanas atrás, yo creo que ya Dios nos vino un poco hablando también de este tema, ¿no? Hace unas semanas Miguelito, nos compartía acerca, bueno, entre otras cosas, acerca de que a Jesús le importaban las personas. Jesús amaba a las personas, le importaban, y así lo demostraba. Vicky también hace unas semanas nos hablaba acerca de la soledad, ¿no?, y de que muchas veces podemos sentirnos solos, aunque nosotros sabemos que Dios está ahí con nosotros, pero quien no tenga al Señor en su vida, pues doblemente se puede sentir solo y le puede afectar ese sentimiento de soledad. Y María, este sábado pasado en la reunión de mujeres, nos compartía también un poco sobre la importancia de ser luz, pero no porque nosotros seamos luz, sino porque Jesús es la luz y nosotros tenemos que mostrar esa luz al mundo, ¿no? Y bueno, pues pensando un poco así en todo esto, yo decía, bueno, pues Dios, ayúdame a ser sensible a ese sufrimiento de los demás, ayúdame a tener compasión, ayúdame a tener misericordia por los demás. Y entonces me fui a buscar cuál es el significado real, según el diccionario, de compasión y de misericordia. Porque yo, sí, yo pido ser compasiva, ser misericordiosa, pero ¿qué es realmente ese significado, ¿no? Entonces voy a leer literalmente lo que pone el diccionario. Y la definición de compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que nos impulsa a aliviar su sufrimiento, remediarlo o evitarlo. Y la definición de misericordia es una inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. O sea, vemos que en ambas definiciones sí es un sentimiento, ¿no? Pues de tristeza hacia los demás, pero ambas definiciones implican una acción. No puede haber compasión, no puede haber misericordia si yo simplemente digo, ay, sí, mira, tu pobriño, qué dura es la vida, cómo sufre, ay, pobriño, ya está, ahí queda. Yo por lamentarme de que el otro está pasando mal, pues tampoco no soy compasiva ni soy misericordiosa. Pero dice que la compasión nos impulsa a aliviar ese sufrimiento y la misericordia a ofrecer ayuda, o sea que conlleva una acción. Si no, no existe compasión ni existe misericordia. Y creo que estaremos todos de acuerdo en que Jesús cumplía las dos cosas, ¿no? Y Dios lo cumple con nosotros. O sea, era compasivo, misericordioso y así lo demostraba con las personas. Entonces, ¿qué acciones son esas que podemos hacer nosotros para tener compasión y para tener misericordia con la gente? Bueno, pues yo creo que la primera puede parecer muy evidente y creo que puede ser que la sepamos todas, pero a veces, yo por lo menos hablo por mí personalmente, a veces cuesta un poco ponerla en práctica, ¿no? Y creo que lo primero es orar, tener carga de orar por esas personas, tanto las personas que están dentro de la iglesia como las que no. La oración realmente es nuestra arma, nuestra herramienta más poderosa, porque sabemos que más allá de eso nosotros tenemos unos límites a los que no podemos llegar, pero Dios no tiene límites. Entonces, la oración es lo más grande que nosotros podemos utilizar para pues, tener carga por las personas, orar por ellas y dentro de la iglesia, sobre todo, ¿no? Orar por nuestros hermanos y también por la gente que no conoce al Señor. Y quiero poner un ejemplo de esto, que es algo que a mí me produce un poco de tensión, pero que a la vez es un ejemplo para mí, y es mi abuela, Marisa, porque ella, bueno, ella no tiene WhatsApp, ¿vale? Por lo tanto, no está metida en el grupo de la iglesia. Pero ella quiere estar enterada siempre de todo lo que se dice por ese grupo. Sabemos que, bueno, en el grupo de la iglesia se mandan peticiones de oración, se va contando, se va actualizando, ¿no? El estado de ciertas, bueno, personas, pues de todo un poco. Y entonces ella, yo tengo la orden de que cada cosa que se mande por ahí, tengo que avisarla en el menor tiempo posible. ¿Qué pasa? Que a mí a veces se me olvida. Entonces a lo mejor se manda algo y yo en ese momento no me acuerdo y llegamos al próximo día a la iglesia y Valentín anuncia aquí, bueno, ya se dijo por el grupo y yo ya veo que ella ya me mira así. No me dijiste nada. Y yo digo, uy, abuela, perdona. Claro, por eso digo que me produce un poco de tensión porque como me lo manden el mensaje y yo esté al momento ahí, luego si se me olvida, pues ya ella no se entera en el momento de esa noticia. O cuando, pues por ejemplo, ahí atrás, cuando operaron a Fernando, el día que se operaba, pues cada media hora me llamaba. ¿Pusieron algo por el grupo? ¿Se sabe algo de Fernando? ¿Sabemos algo de cómo va Manuela? O sea, ella está constantemente preguntándome, pendiente, de a ver si hay alguna actualización, a pesar de que ella no está dentro de ese grupo de WhatsApp. Entonces, a mí esto, aunque me pone un poco nerviosa, porque me obliga a estar ahí pendiente de decirle todo para luego no llevarme una bronca, pero en verdad es algo que me inspira, porque ella... eso no lo hace por decir, ay, quiero saber cómo está, quiero saber. No, es porque es como diciendo, jolín, si estamos al lunes y mandan este mensaje y yo me entero un viernes, me perdí el lunes, el martes, el miércoles y el jueves de poder estar orando por esta persona. Entonces, por eso es importante, porque yo por lo menos a veces veo el grupo de la iglesia, a lo mejor estoy trabajando y digo, ah, pues mira, hay que orar por esto, vale. Y luego a lo mejor pues se me va un poco, la verdad, o sea, tengo que reconocerlo. Y no siempre me acuerdo de orar por todas las peticiones que hay que son muchas, por lo menos ahora mismo ya simplemente sin ir más lejos aquí dentro de la iglesia, creo que tenemos muchos motivos por los que estar orando. Y por eso creo que es importante, ¿no?, tener la carga por esas personas. Manuela, por ejemplo, hace poco nos comentaba Valentín que ella bueno, pues que está pasando por un proceso de enfermedad y que no quería pues ni llamadas, ni visitas, ni nada, pero que ella sentía las oraciones de la iglesia y sentía cómo estaba respaldada por ellas. Por eso creo que bueno, sobre todo, ¿no? Pues a nuestros hermanos, pues que es importante sostenerlos en oración. A lo mejor no hay mucho más que podamos hacer por ellos, pero una palabra de ánimo y sobre todo estar orando y tener carga por ellos es importante, ¿no? Y luego lo que es con la gente de fuera de la iglesia, con las personas que no conocen a Dios, pues lo mismo. Yo creo que es una forma también que me estoy acordando ahora. Yo, por ejemplo, es algo que viví en primera persona, ¿no? O sea, creo que es clave lo que es la acción de la iglesia, aunque, por supuesto, Dios puede obrar sin nosotros, no le hacemos falta para nada, pero Dios nos utiliza. Y muchas veces el hecho de que la iglesia esté pendiente pues, de una persona orando por ella, pendiente de ella y mostrando que esa persona importa, es clave, ¿no? Y a mí personalmente lo digo porque fue algo que, una de las cosas que a mí me hizo conocer al Señor, ¿no? Y lo voy a contar así rápidamente, un testimonio breve, para que me podáis entender un poco mejor lo que estoy diciendo. Yo estoy hablando de algo que sucedió hace ya casi 10 años, pero que a mí no se me va a olvidar en la vida, me marcó para siempre y es algo que tengo guardado en mi corazón. Y es que, bueno, hace 10 años, cuando mi padre estaba en el hospital, en la UCI, no me quiero emocionar. Pues, estamos hablando de que yo en ese momento tenía 16 años. Era típica adolescente rebelde, que no quería saber nada de Dios, ni de la iglesia. Déjame, calma, que no puedo hablar. Y yo recuerdo ese proceso, que ahora no estoy llorando de tristeza, ¿eh? Estoy llorando porque me emociono, porque es un momento realmente, aunque pueda parecer surrealista, bonito en mi vida. Porque a lo largo de ese proceso, que para mí fue duro, yo me acuerdo que yo, sin querer saber nada de la gente que está aquí, sin querer saber nada de Dios, yo iba al hospital y a la gente que me encontraba era la gente de esta iglesia. Entonces yo salía y yo recuerdo, yo salía completamente rota y destrozada las pocas veces que fui capaz de entrar a verlo y yo salía, y no exagero, estaba el pasillo del hospital lleno de gente de esta iglesia. Y yo decía, pues esta gente, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué no se va para su casa? ¿Por qué están aquí si realmente no pueden entrar sabemos cómo funciona la UCI, que no se puede entrar con libertad ni nada? Y yo decía, jolín, esta gente está por mí, por mi familia. Están para apoyarme a mí, orando por mí, cuidándome a mí. Y yo salía y no veía a mis colegas del instituto. La primera persona que se acercaba a mí era María, no mi amiga del instituto, que nunca más volví a saber de ella. Me daba un abrazo y sí, yo podía estar pasándolo mal, pero me reconfortaba. Y tampoco eran los consejos de mis amigos del instituto lo que a mí me ayudaban. Venga, pues no te preocupes, vamos a ver la Orquesta Panorama y ya verás cómo desconectas un poco y se te pasa. No, no era eso lo que me ayudaba. Ya verás cómo no es nada, no. Lo que me ayudaba es la gente de la iglesia que me decía, mira, no te preocupes, Dios está al control. Y a lo mejor yo en ese momento no lo entendí. Pero con el paso del tiempo sí lo fui entendiendo, que es verdad, que Dios está al control y Dios va a hacer su voluntad. Y fui entendiéndolo, ¿no? Y aunque en ese momento no entendía y cada cosa que me decía cualquier persona de aquí no tenía sentido para mí, luego sí que lo tuvo. Entonces, por eso creo que la importancia que tiene realmente estar pendiente de la gente, ¿no? Porque a mí eso lo que me demostró es que yo, que pensaba que no era importante para la gente de esta iglesia, decía, sí que soy importante. O sea, si soy importante para ellos, es porque soy importante para Dios. Y esta iglesia a mí me mostró directamente el amor de Dios. Y creo que es lo que nosotros tenemos que hacer también con la gente, ¿no? Mostrar a través de nuestra vida, a través de nuestras acciones con ellos, a través de nuestro cuidado, mostrar el amor de Dios directamente. Y me gustaría que podamos buscar un texto que se encuentra en Mateo 18, un texto que todos conocemos. que es Mateo 18, versículos del 11 al 14. Y dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Es una parábola que seguramente todos hayamos escuchado en algún momento y ya sé a lo que se refiere, sabemos a lo que se refiere Jesús en esta parábola, pero para mí, al leerla también es un desafío para mí, ¿no? Porque dice el versículo 14, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de estos pequeños. Y yo creo que, bueno, nosotros, todos nosotros a nuestro alrededor tenemos gente que no conoce al Señor, pues familia, amigos, compañeros de trabajo, de instituto, de universidad, lo que sea. Creo que a todos os puede venir ahora mismo alguien a la cabeza y quizás personas pues, que están pasando por momentos complicados o no, pero creo que todos podemos tener a alguien en mente ahora mismo, ¿no? Y a veces es como un poco frustrante, ¿no? Porque es como que hablas, dices, haces, oras y parece que no hay fruto y que no hay resultado y que no hay nada. Pero realmente tenemos que seguir peleando y vale la pena, aunque sea por uno solo, aunque solo uno de ellos algún día llegue a conocer al Señor, vale la pena, aunque nosotros hablemos a 50, a 80 o a 100 y solo uno de ellos llegue a conocer al Señor y llegue a ser salvo, ya habrá valido la pena todo ese esfuerzo, toda esa lucha, toda esa carga, toda esa pelea, si solo uno de ellos llega a conocer al Señor como nosotros, ¿no? Jesús es nuestro ejemplo y Jesús se movería, aunque fuera solo por una oveja. Si Jesús, que murió en la cruz por todos nosotros, que sufrió, que fue crucificado, que cargó con el pecado de todo el mundo, si hubiera hecho eso sabiendo que iba a servir solo para que uno de nosotros fuese salvo, lo habría hecho igual. Lo habría hecho aunque solo fuese por ti, aunque solo fuese por mí, sabiendo que a lo mejor el resto de la humanidad no le hiciese ni caso a su sacrificio. Entonces nosotros, a mí esto lo que hace es también desafiarme a decir, jolín, si Jesús va, aunque sea solamente por mí, entre todo el mundo, yo también voy a ir, aunque sea, a pelear por una única persona y todo ese esfuerzo habrá valido la pena si conseguimos, porque sabemos que cuando un pecador se arrepiente, aunque sea solo uno, hay fiesta en el cielo, ¿no? Entonces, yo creo que Dios busca que también nosotros seamos así, ¿no? Que vayamos en busca de las personas y hablo un poco relacionándolo con lo que es pues los momentos complicados que estamos viviendo en general. O sea, acabamos de pasar por una pandemia, seguimos pasando una pandemia, guerras que vemos. Y creo que también nosotros a lo mejor podemos aprovechar, entre comillas, y creo que me entenderéis, aprovechar ese sufrimiento, porque a veces es cuando las personas están más sensibles, más vulnerables y creo que también es un buen momento para poder hablarle a la gente, pero obviamente no solo a la gente que está sufriendo, también a la gente que está feliz y que a lo mejor está pasando por el mejor momento de su vida, también tenemos que ir a por esas personas. Y para eso es necesario ser capaces de mostrar el amor, igual que Jesús lo mostraba, pues demostrar a las personas que nos importan, demostrar que las amamos y estar en contacto con ellas, preocuparnos y no. Hablaba el domingo, si no me equivoco, Argenis, de la paciencia, ¿no? Pues también tener paciencia, ¿no? Porque esto no es fácil. Nosotros, por ejemplo, me miro en la cabeza, llevamos pues, mucho tiempo, ¿no? Hablando con amigos y demás, y hace unos meses, no sé exactamente cuándo, un amigo nuestro, que estaba pasando por un momento complicado, le mandó un mensaje a Borja diciéndole que, bueno, que lo estaba pasando fatal y que estaba en un momento muy duro en su vida, que no sabía qué hacer y que por favor le enseñase a leer la Biblia. Y fue como, oh, ¿cómo puede ser? Y entonces ahí Borja, bueno, no, pues estuvo con él, explicó, y estuvieron durante bastante tiempo pues ayudándolo, discipulándolo y demás. Y pues luego como que quedó todo un poco ahí, ¿no? Como que parece que bueno, que en la vida de esta persona parece, no lo sabemos, pero parece que todo siguió igual y que eso quedó como ahí en un momento. No lo sabemos. La semilla está ahí. Y quizás no es ahora, pero ahora hay que seguir y una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y seguramente puede ser o no, Dios sabe, llegue el momento en el que él pueda conocer de verdad, tener un encuentro real con el Señor. Pero si nosotros ahora decimos, ah, bueno, pues nada, ya está. Este ya está, no quiso en su momento, ya está, paso de él. Entonces, si nosotros no hablamos, si nosotros no vamos a por la gente no va a conocer. Es imposible, no es compatible una cosa con la otra. Entonces, tenemos que seguir hablándole a la gente de Dios. Y bueno, pues un poco es lo que quería compartir con vosotros, ¿no? Es aunque no lo parezca, es una palabra de ánimo, una palabra de desafío. Así es como yo, como creo que Dios me habló a mí directamente, como un desafío para seguir hablándole a la gente, para llevar esperanza al mundo, para seguir llevando de su amor y seguir mostrando con nuestra vida nuestro amor y la luz de que es Jesús. Así que Dios os bendiga.
Muchas gracias, Noelia.